Estás escuchando el Club de la Pluma.
Desde Venezuela, para el Club de la Pluma, el informe de Corresponsales del Pueblo, con Víctor Manuel Rodríguez Ortiz.
Es así, estamos en compañía de nuestro querido amigo Víctor Manuel Rodríguez Ortiz, responsable de Corresponsables del Pueblo desde el Táchira, desde Venezuela. ¿Cómo te va, querido amigo?
Buenos días, Norberto. Un abrazo para ti y para todos los compañeros del Club de la Pluma, ahí en Argentina, desde aquí, desde la República Bolivariana de Venezuela.
Querido amigo, muestra comunicacional en Caracas sobre la nueva frontera de paz. ¿Qué es esa muestra comunicacional? ¿De qué se trata?
Bueno, sí, si bien puede parecer algo netamente local y que no tenga ninguna trascendencia a nivel continental, entendemos que es todo lo contrario. De hecho, ya se va por la tercera muestra, donde se busca que la comunicación popular, que los colectivos comunicacionales alternativos, comunitarios, populares, de toda Venezuela, o por lo menos de gran parte de ella, incentivar a estos colectivos a producir contenidos y a visibilizar cuáles las propuestas, cuáles son las propuestas que puedan aportar desde lo comunicacional, desde lo organizacional, a la construcción de esta nueva frontera de paz. Como lo hemos venido hablando en diferentes oportunidades anteriores, las propuestas que se vienen trabajando fundamentalmente tienen que ver con el área de seguridad y defensa, con el área económica, con la lucha contra el contrabando de extracción, contra el contrabando de gasolina. Y hay uno de los elementos que también lo hemos venido hablando contigo y con otros compañeros a lo largo y ancho de los últimos de las últimas semanas, centralmente, tiene que ver con el aspecto comunicacional. Claro. En este sentido, se han venido haciendo diferentes encuentros nacionales donde se convoca, ustedes, como ustedes saben, y para los compañeros que quizás no sigan al pie de la información, los procesos comunicacionales que se viven en Venezuela, aquí el presidente Nicolás Maduro ha instituido lo que se llama el Comando Presidencial de la Comunicación, donde hay un grupo de comunicadoras y comunicadores elegidos por las diferentes regiones, donde elevan las propuestas y las inquietudes, las denuncias, las sugerencias a lo que son los voceros presidenciales, y de esa manera desarrollan políticas públicas en tal sentido. Han habido en las últimas semanas, por ejemplo, reuniones en Caracas donde se han establecido un plan de acción 2015-2019, y en este plan de acción se contempla fundamentalmente el reforzamiento de la atención comunicacional para las zonas de frontera, centralmente aquellos municipios donde está vigente el estado de excepción y donde hay una atención especial por parte de las autoridades nacionales y de las autoridades regionales para la población que vive de este lado de la zona de frontera. Pero de misma manera nosotros hemos venido diciendo, y así hay una cantidad importante de voceras y voceros que lo entienden, que la construcción de esta nueva frontera de paz desde lo comunicacional pasa por el involucramiento de comunicadoras y comunicadores de los dos lados de la frontera. Claro. Es prácticamente inviable construir una nueva política comunicacional de frontera solamente atendiendo o poniendo énfasis de este lado o de un lado solo de la frontera. Por eso nosotros hemos venido, por ejemplo, sugiriendo un encuentro binacional de comunicación popular donde comunicadoras y comunicadores, colectivos comunicacionales de ambos lados de la frontera, que sí lo hay, más allá de que Colombia no tenga una política pública comunicacional que atienda a los colectivos comunicacionales y alternativos, pero sí los hay, sí tienen desarrollo y sí tienen injerencia en lo que son los procesos de organización y difusión de las luchas populares. Por tanto, es prioritario convocarlos y convocarnos a debatir esta nueva frontera de paz de ambos lados de la frontera, de ambos lados de, del límite ficticio que nos marcan los países-nación, los estados-nación, y que bueno, que los pueblos debemos, y fundamentalmente las comunicadoras y los comunicadores populares, debemos estar llamados a construir esta nueva frontera de paz desde lo comunicacional, desde la visibilización de los problemas micro que luego, por no ser atendidos a tiempo, se transforman en problemas macro, ¿no?
¿Algunos de esos problemas que puedas destacar, de los problemas micro, y cómo llegan a esa manifestación macro?
Bueno, fundamentalmente, como históricamente y como en diferentes aspectos, las fronteras, digamos así, han venido siendo desatendidas, o por lo general son los espacios territoriales que están más alejados de los centros de decisión de poder de los estados-nación, terminan siendo las zonas más desatendidas, y el tema comunicacional no escapa a este aspecto. No sé cómo será en Argentina, intuyo que será prácticamente similar, donde por lo general las señales nacionales pegan con menor fuerza en los estados o en las provincias fronterizas, limítrofes con, en el caso de Argentina, con Chile, con Bolivia, con Paraguay, con Brasil, y eso hace que la potencia de los países vecinos invadan territorialmente hablando las frecuencias a territorio de los diferentes países. Esto también pasa aquí en la frontera colombo-venezolana, donde del lado colombiano, radios comerciales, inclusive radios de las fuerzas de seguridad del estado colombiano, tienen una muy alta potencia en zona de frontera, lo que hace que varios kilómetros adentro del territorio venezolano se vean, se sientan y se escuchen de forma nítida, como si fueran radios locales o televisoras locales, las señales nacionales de Colombia. Esto no sucede, por ejemplo, con los medios alternativos venezolanos, que tenemos una muy poca potencia, por tanto las frecuencias escasamente llegan al territorio de injerencia local de Venezuela, y obviamente no pegan al territorio colombiano en su gran mayoría, en un altísimo porcentaje. Para esto, se ha sugerido hacer un escudo, lo que tiene que ver un escudo comunicacional de retransmisores espejo, donde se estén devolviendo todas aquellas señales en las cuales estén haciendo una injerencia indebida del espectro radioeléctrico venezolano por parte de los medios colombianos, y esto no se ha avanzado. Ha habido proyectos, han habido propuestas, se han destinado presupuestos para este escudo comunicacional de retransmisores o de plantas espejo que hagan que estas ondas colombianas reboten en estos elementos tecnológicos y no penetren en territorio venezolano, pero un año sí y otro también vemos que se ha dejado avanzar en este aspecto. Y un problema que podría ser micro en un momento de una o dos señales, se ha transformado en un problema endémico, donde hoy prácticamente todas las señales comerciales con muy altísima potencia, con muy alta potencia del lado colombiano, pegan en territorio venezolano, y esto impacta obviamente en la concepción comunicacional que manejan la población tachirense, en este caso, venezolana de frontera, para hablar un poco más genéricamente, y hace que también la perspectiva que se tenga con relación a las políticas venezolanas estén siendo distorsionadas por el discurso, obviamente, político colombiano, que obviamente defiende sus intereses y no va a defender jamás los intereses del Estado-Nación venezolano, ¿no, Norberto?
Claro, y ante esta ausencia del Estado, esta virtual ausencia del Estado en poner estos escudos, estos espejos, para de alguna forma impedir que no penetren las señales colombianas con un discurso político conveniente a los intereses de los especuladores de allí, ante esta ausencia del Estado, ¿qué hacen los medios de comunicación alternativos en la frontera para poder aumentar su capacidad de transmisión, para poder aumentar la potencia y llegar a penetrar más allá de la frontera, por supuesto, que comunicando fundamentalmente al pueblo venezolano que reside por esa zona?
Bueno, obviamente que aquí tenemos que ser críticos y autocríticos, Norberto. Se han venido ensayando una serie de estrategias, de alianzas, de diferentes colectivos en lo que se han venido a llamar los diferentes sistemas de comunicación en zona de frontera, y hablo fundamentalmente en lo que significa al Táchira. Lamentablemente han habido diferentes procesos de segmentación en lo que tiene que ver con el proceso de organización, y eso juega en contra de los intereses comunicacionales de Venezuela en zona de frontera. Han habido, sí, impulsos reiterados por parte del gobierno nacional, del gobierno regional y de diferentes colectivos comunicacionales alternativos en zona de frontera, que buscamos afanosamente consolidar estos sistemas. Sin lugar a dudas, el tema de la potencia, el tema de la sustentabilidad económica y el tema del desarrollo o inclusive del reconocimiento del status quo venezolano para con los medios alternativos y comunitarios es muy complejo, y si bien hay un apoyo por parte del gobierno nacional y está a través del Ministerio de Comunicación e Información, de lo que es la Dirección General de Medios Alternativos, que no en todos los países de Latinoamérica lo tenemos, uh-huh. aquí sí existe, pero obviamente han habido instancias que no han terminado de consolidarse, o por lo menos también otro de los grandes elementos que nosotros aquí hemos hecho la crítica reiteradamente y la seguiremos haciendo porque la política no cambia, que tiene que ver con la volatilidad que tienen los ministros de comunicación o las ministras de comunicación en Venezuela. Esto dificulta muchísimo tener un plan de acción a mediano o largo plazo, porque obviamente si bien han habido políticas de continuidad en lo que tiene que ver con la parte comunicacional en las últimas dos o tres gestiones, no pasaba así en las gestiones anteriores, donde bueno, venía un ministro con su política, con su estrategia, con su direccionalidad político-comunicacional, y se avanzaba por ahí hasta que ese ministro estuviese en el cargo. Una vez que ese ministro era removido o pasaba a otra responsabilidad dentro del gobierno, se entraba todo un proceso de revisión que enlentecía o paralizaba o invisibilizaba todos los avances que se habían realizado anteriormente, y esto obviamente repercute directamente en zona de frontera, porque lo que hablábamos anteriormente, uh-huh. la desatención histórica se suma a la descoordinación actual, claro. que no podemos atribuir intencionalidad política con este sentido. Sin embargo, sí podemos decir con toda confianza y con toda seguridad que obviamente que estos sucesivos cambios de figuras a cargo del Ministerio de Comunicación repercute aguas abajo a lo que son las políticas de consolidación directa de los medios alternativos y comunitarios, fundamentalmente hablando en zona de frontera. Este debate lo hemos venido dando, se ha venido planteando. Hemos visto que en las últimas gestiones, por ejemplo, en lo que fue la gestión de la compañera Delcy Rodríguez, que ahora es canciller de la República, se han venido planteando, por ejemplo, el plan de la patria comunicacional, que ahora, luego de que pasara la compañera Jacqueline Farías por el ministerio y ahora asumiera la compañera Desiree Santos Amaral, ha habido unos visos de continuidad con respecto a esto, y se han tenido en cuenta muchas de las propuestas que inclusive se generaron en encuentros nacionales de envergadura con más de 300 colectivos comunicacionales de todo el país, incluyendo los colectivos de frontera en los cuales nosotros participamos, y ahí se definió, por ejemplo, el plan de la patria comunicacional, que trata de emular todo lo que es el plan de la patria político presentado por el comandante Chávez en su última campaña electoral, pero fundamentalmente direccionado al aspecto comunicacional, claro. Sustentabilidad, potencia, soberanía y defensa de la nación a través de los aspectos comunicacionales. Y ahora, bueno, se logra dar una continuidad contundente con este plan comunicacional 2015-2019, que recoge, obviamente no es todo el plan comunicacional, plan de la patria comunicacional que se había formulado fines del 2013, principios del 2014, pero por lo menos se tiene muchos de los argumentos, muchos de los elementos planteados en ese plan comunicacional, y hoy se recogen en esta propuesta de trabajo, en este plan de trabajo, que ahora debemos abocarnos y a consolidarlo y hacerlo en realidad, para que no se esfume en el tiempo, para que no quede solamente en un papel de trabajo, uh-huh. y redunde obviamente en políticas públicas concretas en todo el territorio nacional, pero específicamente en zona de frontera, porque entendemos que son vitales para la defensa y el desarrollo de la soberanía nacional. La soberanía nacional no solamente se defiende con el ejército en la frontera, con las armas o con escudos antiaéreos, sino que se defienden con escudos comunicacionales potentes, conscientes, con una financiación adecuada para poder llevar adelante su trabajo, su propuesta de investigación, su propuesta de comunicación, sus plataformas digitales, en el caso de Corresponsales del Pueblo, que es una plataforma digital, donde, bueno, muchas veces tenemos dificultades con el acceso y la linealidad en el acceso a Internet, y eso es primordial en la época de en la era de la comunicación digital, ¿no, Norberto?
La última pregunta que me resta hacerte en relación a todo esto estaba vinculada a esto que viene circulando ya desde hace rato, lo sabíamos, pero ahora, bueno, le han puesto el nombre, ¿no? Esta nueva versión del Plan Cóndor, pero a nivel comunicacional en nuestra Latinoamérica. ¿Qué se ha dado intervención o se le ha pedido algún tipo de acción que ingrese en una especie de agenda a UNASUR, a esta entidad que nos nuclea, para poder dar una respuesta a este Plan Cóndor comunicacional en nuestra patria grande?
Sí, te escuché un poco entrecortado, Norberto, pero creo entender lo que planteas. Bueno, tú bien sabes que nosotros, bueno, y ahí incluimos al Club de la Pluma y a otros colectivos de Argentina y de la Patria Grande, estamos proponiéndonos de ahora, de hace varios años, el Sistema Continental de Comunicación e Información para hacer frente a este Plan Cóndor Comunicacional que tanto habla y ha investigado el compañero Fernando Buenaventura, por ejemplo, y que lo ha planteado públicamente en los foros de discusión comunicacional. En este sentido, se ha venido denunciando, por ejemplo, en el Parlasur, por parte de la diputada Tania Díaz, la agresión comunicacional contra Venezuela y lo que hemos venido denominando los falsos positivos comunicacionales, de los cuales hablábamos algunos fines de semana atrás, para malponer a Venezuela en el escenario político internacional, lo cual reforzara el presidente Maduro ahora estando en la Asamblea General de Naciones Unidas diciendo que toda esta campaña mediática contra Venezuela lo que ha logrado es un efecto adverso, para los propulsores de esta iniciativa de desprecio o de desprestigio contra Venezuela, y lo que ha logrado es la solidaridad de la mayoría de los pueblos a nivel continental y a nivel mundial. De todas formas, no podemos descansar, no podemos cejar en la necesidad de seguir, en el caso de lo que hemos venido planteando, que entendemos que sería lo ideal, y lo cual solicitamos los apoyos y las alianzas necesarias para consolidar esto, que es el Sistema Continental de Comunicación e Información. Lamentablemente, este año, justamente por esas contradicciones internas que te manifestaba recién, hemos tenido que suspender el encuentro de comunicación frontera e integración social que tendríamos previsto para este año, primero realizarlo en Uruguay y ahora más tarde realizarlo en Argentina, que es todavía a esta altura de las circunstancias está muy difícil que se concrete, y entendemos que estos espacios de encuentro continental son fundamentales para consolidar esta lucha continental contra este Plan Cóndor comunicacional. Pero de todas formas seguimos insistiendo, seguimos apostando a encuentros como este que estamos teniendo en este momento, y agradecemos una vez más al Club de la Pluma y a todos los colectivos comunicacionales de la Patria Grande para seguir reforzando estos espacios comunicacionales que nos permitan develar, desmantelar, poner sobre la mesa el debate público sobre lo que son los falsos positivos comunicacionales que se forman contra Argentina, contra Venezuela, contra Ecuador, contra Bolivia, contra todos aquellos países que de una u otra manera están de frente contra lo que son los intereses del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de todos aquellos organismos que muy lejos de estar apoyando económicamente el proceso de desarrollo continental, lo que hacen es subyugar económicamente a las democracias legítimamente electas por cada uno de los países, ¿no, Norberto?
Seguro. Querido amigo, con el agradecimiento de siempre de estar compartiendo tu palabra en nuestro programa, te mandamos un muy fuerte abrazo, y fuerte abrazo también a todas las compañeras y compañeros que están allí nucleados en Corresponsales del Pueblo y en el Táchira, fundamentalmente.
Un abrazo enorme y seguimos en contacto.
Seguimos sumando.
Para ti y para todos los compañeros.
Gracias. Fue Víctor Manuel Rodríguez Ortiz con su columna aquí en el Club de la Pluma, dando cuenta sobre esto que es una realidad, ¿no es cierto? Sobre Fernando Buenaventura estuvo difundiendo muchas veces, como bien dijo Víctor Manuel Rodríguez Ortiz, esto del plan Cóndor comunicacional en la región, y se hace necesario que estas instituciones supranacionales que nos congregan a todos, como la UNASUR, tomen cartas en el asunto y den apoyo a estos colectivos comunicacionales que permitan, de alguna manera, no solamente hacerle frente a ese plan Cóndor, sino además fortalecerlas, munirlas de los instrumentos necesarios para poder sostenerse en el tiempo y que sea efectiva esa barrera para que no continúen penetrándonos comunicacionalmente. Esperemos que alguna vez se logre.